Ser Podcast. Episodio 121. Defender lo indefendible.
¿Qué tal, Nerea? Muy buenas.
Hola a todos.
Poco a poco se van perfilando los gobiernos que surgen de las elecciones autonómicas celebradas en los últimos meses. Vox va imponiendo al Partido Popular sus condiciones y entre la variedad de exigencias que reclaman hay una que es común en todos los casos, la eliminación o reforma de las leyes LGTBI. Algunos de los dirigentes populares dijeron en su momento que los derechos LGTBI eran líneas rojas que no estaban dispuestos a pasar, pues parece que no han tenido el más mínimo problema para borrar esas líneas con tal de llegar al gobierno.
Derechos LGTBI, feminismo y derechos de las personas migrantes son los caballos de batalla propagandísticos de la ultraderecha en España y en todas partes. Eso es lo que ellos entienden por gestión, convertir a una parte de la sociedad en ciudadanos y ciudadanas de segunda. Y ahora la derecha se sube también al carro.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Indefendibles, el video podcast de autodefensa legal para personas con discapacidad y personas LGTBI. Este podcast, este video podcast, nace por y para vosotras, las personas con discapacidad y personas LGTBI. Su objetivo es que conozcáis el derecho y para ello, en cada capítulo, lo que vamos a hacer es analizar un caso real y ver por qué se ha producido esa discriminación o violencia.
Ángeles Blanco, ya la conocéis todos los oyentes de Lo Normal, es abogada, licenciada en periodismo y desde hace un año dirige un despacho jurídico que se ocupa fundamentalmente de temas relacionados con discapacidad y derechos LGTBIQ+. Y ahora, como acabáis de escuchar, ha decidido hacernos la competencia y ha lanzado su propio podcast Indefendibles.
En esa intervención ya queda claro cuál es el contenido del podcast. De momento están a nuestra disposición los primeros episodios de una serie de 8 que se van a ocupar de cuestiones como el acoso escolar, la discriminación en el acceso al empleo público para personas con discapacidad severa o, cambiando completamente de tercio, los drag kings. Ángeles Blanco, ¿qué tal?
Pues encantadísima de estar contigo, con Nerea y, jo, muchísimas gracias.
Estás luminosa, se te nota feliz. Entiendo que la primera cuestión a tener en cuenta es que no podemos reclamar nuestros derechos si no sabemos que los tenemos o no sabemos a quién y dónde hacer esa reclamación.
Claro, y esa es un poco la clave o lo que pretende hacer el videopodcast. O sea, tiene un doble sentido. Por un lado es un doble objetivo, sí, visibilizar la realidad de discriminación y de violencia, porque yo creo que la gente no se hace a la idea de realmente lo que nos pasa a las personas con discapacidad y o LGTBI. Y por otro es, vale, y a partir de esto, de ver los propios casos reales, vamos a ver qué ha fallado aquí, a nivel legal o a nivel social y legal, que suele ser lo que suele ocurrir. Uh-huh. Y con eso aprendemos cómo defendernos, porque aprendemos qué derechos están implicados, qué podíamos haber hecho mejor. Ojo, que tenemos que cambiar también a nivel legal, porque a lo mejor la ley es la que nos respalda, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las mayores carencias en el terreno legal en relación con las personas discapacitadas?
Uf, las peores están en el acceso al empleo y también en el acceso a la educación. El tema del acceso al de empleo, hay como 17 normas, pero al final la realidad es que solo una de cada 4 personas con discapacidad trabajamos y solo un 1,3% lo hacemos en el mercado ordinario, que eso es, o trabajamos para una empresa o hemos montado nuestro propio historio como yo o hemos conseguido sacar una oposición. O sea, es un 1,3, que es mísero. El resto de la gente está en centros especiales de empleo, con lo que ello supone.
Te preguntamos lo mismo en el ámbito LGTBIQ+, ¿cuáles son las principales lagunas a la hora de hacer efectivos nuestros derechos?
En el ámbito LGTBI, o sea, tenemos por un lado el acoso laboral. El acoso laboral es como muy flagrante y además el tema del acoso laboral para mí es uno de los ámbitos que más autodefensa o más conocimiento de herramientas jurídicas necesita, porque la gente experimenta acoso laboral y no sabe cómo guardar pruebas para luego después llevar a cabo un procedimiento. Y eso es esencial, porque si no se te va a caer abajo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el acosador luego va a encontrar como mogollón de amiguitos que le van a respaldar y decir, no ha hecho nada, y la víctima se va a quedar sin poder autodefenderse, uh-huh. ¿no? Y luego, pues, como no, los delitos de odio.
¿Y qué pasa cuando se dan las dos condiciones, la discapacidad y la pertenencia al colectivo? ¿Se multiplican las desigualdades y las discriminaciones?
Sí, o sea, en ese caso, por ejemplo, hay un estudio que es muy interesante, que es la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España. Vale, ahí está perfecto, que lo hizo el Ministerio de Igualdad. Entonces, por ejemplo, por coger solo el caso del empleo, pero vamos, que podría coger cualquiera, en el ámbito del ocio, puedo decir tres. En el ámbito del ocio, el 76% de las personas LGTBI con discapacidad estamos excluidas. Hasta luego, no te relacionas, no estás con iguales, con lo que eso es de importante como red de apoyo para una persona LGTBI. Uh-huh. El 43% está discriminado en el ámbito sanitario, es decir, a ti lo que te pasa no es que seas trans, ¿eh? A ti lo que te pasa es que tienes autismo. Te voy a someter a una esterilización forzosa y no sé qué puede pasar aquí, pues si acaso yo hago una vasectomía. Eso es lo que pasa en la parte sanitaria, sí, sí. Y luego está el tema del empleo, que es como que te da todo el acento, porque dices, en general las personas con discapacidad cobramos 6.000 euros menos, ¿no? Aquí se ve como súper claro. Si además eres persona con discapacidad y LGTBI, que sepas que a eso le añades un 20% menos. Y si además dentro del colectivo LGTBI eres la T, que sepas que le añades un 50% menos. Vamos, que si eres la T, mejor olvídate, porque uh-huh. no vas a tener opción vital.
Claro, quedas purgada completamente de la sociedad, porque efectos ¿sí? prácticos estás purgada. Y es muy importante, retomo lo que decías al principio, Ángeles, que estamos excluidas de los espacios de ocio. Esto decía Vox Pop, como cuando se anuncia una fiesta como inclusiva, sin violencia, ¿sabes qué? Pero hay un escalón y yo no puedo entrar. ¿Cómo está estructurado el podcast? Cuéntanos, ¿cómo nos presentas los temas cada 15 días?
A ver, la estructura es como muy sencilla. Yo solo hago esa introducción que habéis escuchado, luego cuento el caso real, porque son todo casos reales, ¿vale? Y luego ya es la entrevista con la persona que ha vivido esa discriminación o violencia. Con la violencia sí valoro mucho el tema de que la persona lo haya contado previamente o que no suponga una revictimización para ella, sino que lo vea como un proceso de empoderamiento. Me parece que hay que cuidar eso mucho. Y luego ya es una parte, saco una balanza, la balanza del derecho, que es en este caso la balanza del comercio, porque no la quería de latón, me parecía demasiado clásica. Yo quería algo un poquito diferente y más cañero, y te digo, oye, ¿estás en igualdad o en desigualdad? ¿Cómo lo crees tú? El derecho viene a igualarte, pero uh-huh. ¿esto en tu vida realmente es efectivo o no? Y traen un objeto uh-huh. que simboliza eso, y a partir de ahí es la llamada a la acción, donde decimos que hay que cambiar, que hay que hacer como colectivo.
Ya hemos comentado algunos de los temas tratados, pero vamos a centrarnos en los que más afectan a nuestro colectivo, precisamente. Has dedicado un episodio a la violencia invisible contra las personas intersexuales. Ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast sobre esa violencia. Pero recuérdanos, ¿cuál es su peculiaridad?
La intersexualidad en España es que está en pañales totalmente. O sea, lo dijo la FRA, o sea, lo dijo la Agencia Europea de Derechos Humanos. En España, el 57% de las personas intersexuales se les sigue haciendo cirugías, ¿eh? Somos el tercer país a la cola del mundo. Seguimos permitiendo que a los bebés les intervengan y nadie se echa las manos a la cabeza y dice, oye, igual hay que hacer algo con esto. Y es que la ley trans y LGTBI, la ley 4/2023, el tema de la intersexualidad es como si no hubiera hecho nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por un lado dice ese, no te vamos a someter a cirugías, artículo 19, salvo que el médico, ya la estamos liando, salvo que el médico, y el médico no tiene que objetivar nada, solo tiene que decir, hay que hacerlo. Y luego hay en una disposición, es así que no me acuerdo cuál es, en la que se habla del tema del registro civil o se regula el tema del registro civil, y lo que se plantea es, ay, tendrán un año para escribir el sexo, un año. Y en un año sigue decidiendo, digo, ese progenitor, y además se ve forzado, o esa progenitora, y se ve forzado a decidir. Uh-huh. Y por tanto, al verse forzado a decidir, pues muchas veces eso lleva a la propia intervención del cuerpo de la persona, de ese bebé intersex, ¿no?
También te vas a ocupar de las mujeres transexuales, que son, como muy bien dices, las que llevan toda la vida recibiendo los golpes. ¿Cómo has enfocado ese episodio?
Pues ese episodio además es especial, porque en dos sentidos, especial uno. Porque es mi pareja. Dos, porque... y estoy súper feliz también por eso, Nerea. Ese brillo tenía mucho que ver.
Claro, es que yo notaba ahí una vibra que era, vamos, por el techo, flotando.
Le dediqué el capítulo a ella, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de mujeres trans, o sea, nos estamos siempre imaginando infancias, ¿no? Y ella hace un proceso de autorreconocimiento a los 52 años. Suelen ser procesos, no me gusta hablar de transición, porque implica como que hay que hacer un cambio, ¿no? Y por eso digo autorreconocimiento. Son procesos que son, siempre coinciden, todos los que tengo de acompañamiento en el despacho, de mujeres trans que a su vez son lesbianas, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque al final en mi disfraz social me venía muy bien seguir siendo como era, porque al final, a nivel de cómo me iba la vida, porque a mí me gustan las mujeres igualmente, pues me iba bien. Y es
claro,
como
la percepción es de una pareja heterosexual, claro.
Buah.
La
eso,
lectura social.
Eso yo, alucinante, en serio, se está poniendo en duda mi homosexualidad porque estoy con una mujer trans. O sea, pero incluso dentro de algunos sectores del propio colectivo LGTBI, alguna parte de mujeres TERF. Lesbianas, sí, TERF, todas, que dices, ¿en serio? O sea, ¿pero cómo puede ser esto tan duro? O sea, ¿qué necesita mi pareja para que tú le consideres mujer?
¿Ha resuelto la ley trans el grueso del problema de estas personas?
O sea, ha resuelto una parte, pero con mucho coste. Eso es lo primero que me sale decirte. Es decir, creo que sacar la ley trans sin consenso social ha tenido su impacto y creo que va a tener su impacto porque se van a convertir en moneda de cambio todo el rato y además las hemos puesto en la diana del odio, eso para empezar.
Y el PP ya ha advertido que va a derogar, o sea, sí.
Sí, lo que pasa es que yo creo que adviertan lo que quieran, pero yo no veo tan claro, ¿eh? No sé, o sea, me cuesta mucho a veces a mí hacer un balance en un único tono, ¿no? O sea, uh-huh. Yo soy muy de grises en general porque creo que nada es blanco y negro, pero en el caso de la ley trans es que me parece una ley muy gris porque... Uh-huh. Dejó atrás muchas cosas, dejó también atrás a las mujeres migrantes que siguen sin poder adecuar su documentación y que reciben la mayor de las violencias. Y es que dentro del colectivo de mujeres trans son las que, esas sí que son las que se llevan los golpes.
Oye, nos ha llamado mucho la atención el tema de los drag kings. Cuéntanos, ¿cuál es el problema aquí?
Bueno, este episodio tiene su aquel, porque tampoco es sacar... Uno es, quiero sacar, poner en valor el arte que hacemos las bolleras, pues estoy un poco cansada de que se ponga siempre en valor el arte que hacen los gays, ¿sabes? Uh-huh. O sea, quiero darle sitio a las bolleras por aquello de que igual soy un poco bollera o de todo. Y luego este capítulo en particular es que aborda el tema de la violencia sexual. En este caso, esta mujer, drag queen, construye su personaje tras superar una violencia sexual múltiple por sumisión química. Cuidado, que uh-huh. Este episodio parece un episodio como muy...
relajante,
chill,
¿no?
Y es que no hay ninguno chill. Yeah. O sea, eso ya lo digo. Es un podcast un poco duro. Pero es que al final, esos son los casos que yo atiendo en el despacho. Esa es la realidad de la gente.
Bueno, es un podcast de servicio público y está muy ligado a ese despacho especializado que has creado, en el que trabajan 10 profesionales. ¿Cuál es la peculiaridad del despacho? ¿Se parece al podcast?
Un poco. Se parece al podcast porque lo lleva... Bueno, pues mira... Tiene varias peculiaridades. Por un lado, que es especializado, efectivamente, y sale para dar cobertura a estos dos colectivos, esos dos márgenes sociales donde no se ha querido mirar desde el derecho. Y por otro, ¿cómo se entiende el derecho? Porque es un derecho humano que lo que pretende es acompañar. Entonces, nuestra lógica es muy humana. Y luego es como, yo te acompaño a través de la ley y no todo tiene por qué acabar en tribunales, porque se va a hacer lo que sea mejor para ti. ¿Sabes? Uh-huh. Hay como una multidisciplinaridad en el abordaje en la que quiero que lo vivas como es. Cuando acudes a un abogado es porque uh-huh. has vivido un delito, es porque se te ha muerto alguien, es porque te estás divorciando, vamos, no estás nada bien. Entonces, ¿cómo yo recojo eso? Me parece esencial, porque es un momento de fragilidad vital. Y yo creo que eso, recogerlo desde un lugar, desde arropar, desde escuchar, de que tú te sientas comprendida y que a mí la gente lo que me diga es, ya es que ya con esto me siento reparada, ostras, pues ya estaría. O sea, si tú, cuando sales de mi despacho, sales mejor de lo que has entrado, pues ya estaría la finalidad.
Oye, ¿qué tipos de casos os están llegando?
Mucha violencia contra mujeres con discapacidad. Mucho delito de odio, discriminaciones en administraciones públicas, denegaciones de servicios, discriminaciones en el acceso a la vivienda, cuando confluyen, pues es que además en este caso confluye, soy migrante, soy mujer, tengo 3 hijos con discapacidad, pertenezco al colectivo y es como, venga, pues triple salto mortal, eso es una denegación claro. De todos los servicios, de todas las viviendas y tal. Hay una parte de hecho del despacho que tiene un nombre que os vais a reír, que es casos Robin Hood, ¿vale? ¿Por qué es esto? hay gente que se puede permitir pagar más y hay gente que se puede permitir pagar menos. Y yo puedo hacer una redistribución de esas riquezas para atender claro. a los casos que a lo mejor no pueden ser atendidos si no.
Eso es, lo hemos entendido perfectamente. Y nos encanta la redistribución y la gente que la lleva a la práctica. Ángeles, hace un tiempo, hablando, me contaste que cuando te ven entrar en sala, el abogado contrario te mira con mucha condescendencia e incluso se relaja un poco y piensa que lo tiene ganado por todos los prejuicios que hay alrededor de las personas discapacitadas, porque tú eres usuaria de silla de ruedas. ¿Cómo les sale esa autoconfianza?
Pues les viene saliendo bastante mal, ¿vale? O sea, les viene saliendo bastante mal. Efectivamente, se relajan y dicen, esto lo tengo hecho, y entonces es como...
Esta pobrecita.
Escúchame, que esta pobrecita de pobrecita no tiene nada, ¿sabes? Eso, número uno. Y luego... Claro, tú piensas que yo estoy defendiendo muchas veces a personas con discapacidad. El efecto que genera en sala que yo al fiscal o la jueza le esté explicando la situación es indescriptible. Y eso hace que muchas veces trasciendan la propia discapacidad o la propia... Porque dentro de la parte LGTBI, igual que discapacidad, cojo discapacidad severa, en la parte LGTBI cojo especialmente trans e intersex, pues que es lo que más necesitan, vaya. Trasciendan a las identidades y digan, ostras, ahí está la persona. Creo que eso también forma parte... de lo que es mi persona. Entonces, que se siga relajando, que ya voy yo generando jurisprudencia, ¿sabes?
Pues Ángeles Blanco, abogada y sobre todo amiga, muchas gracias por habernos acompañado una vez en Lo Normal. Toda la suerte del mundo con tu despacho y con tu súper necesario podcast. Casi tan necesario como es. Gracias, Ángeles.
Gracias, Ángeles.
Muchísimas gracias.
Lo Normal. Un podcast normal.
Conocen de sobra a Fernando López, es entre otras cosas doctor en estética por la Universidad París 8 Saint-Denis, bailaor, coreógrafo, escritor y filósofo. Ha estado con nosotros en episodios anteriores para presentarnos dos de sus libros, Historia queer del flamenco y Esto jamás podré contarlo.
Ha dedicado buena parte de su carrera a investigar las influencias de bailes de las antiguas colonias españolas en el flamenco y en el folclore actuales. Fruto de esa investigación fue Flamenco Negro, espectáculo con el que lleva 3 años de gira, y ahora esa investigación va a tener continuación, pero vamos a dejar que sea él quien nos cuente todo lo que está preparando. ¿Qué tal, Fernando?
Muy contento de estar aquí de nuevo.
Siempre. Los días 10 y 11 de abril presentas en la Galería Nieves Fernández de Madrid Archivo Colonial Bailado, que vendría a ser la continuación de Flamenco Negro, aunque ahora cambiamos el destino y de Cuba pasamos a Guinea Ecuatorial. ¿Qué es el Archivo Colonial Bailado, Fernando?
Pues el Archivo Colonial Bailado es una puesta en escena de toda la propaganda franquista que a nivel de cine, a nivel audiovisual, se generó para justificar la presencia española previa al franquismo y durante el franquismo en lo que se llamó la Guinea Española, ¿no? Uh-huh. Que es el actual país independiente de Guinea Ecuatorial. Entonces hay todo un trabajo con la imagen, con la música, con los bailes tradicionales de allí, pero también con la presencia de la sección femenina con sus coros y danzas en Guinea. Bueno, toda una serie de surrealismos, los toponímicos, nombres como Sevilla, que aparecen para mencionar algunos lugares de allí y otros lugares geográficos que toman el nombre de España.
En el espectáculo, como bien has dicho, aparecen marchas militares, discursos propagandísticos del nodo, bailes ancestrales guineanos, representaciones folclóricas españolas en Guinea. ¿Cómo se articula todo eso?
Pues se articula en torno en primer lugar, al eje de la propaganda, es decir, cómo se limpia y se blanquea lo que es un régimen violento y extractivista, como fue el caso español en Guinea, a partir de imágenes muy bellas, de textos muy inocentes o aparentemente inocentes sobre cómo convivían los colonos con las personas guineanas, el tipo de actividades que se hacían y cómo se vivía de una manera como muy armónica, ¿no? Uh-huh. Como en una bella Arcadia, cuando en realidad no era así en absoluto. Y por otro lado, también viendo cómo ese archivo colonial también es un depositario de toda la cultura guineana, porque hay muchísimos baleles, que es el nombre de los bailes tradicionales de allí, que fueron filmados y eso ahora mismo es un tesoro que hemos empezado a descubrir para el propio pueblo guineano, la cantidad de vídeos que hay de sus propias tradiciones y que no están en sus manos.
Y quedan documentos que recojan estas pantomimas bailadas para burlarse de los militares.
Pues fíjate, eso es una de las cosas que yo estoy buscando. Sé que hay una antropóloga que las ha podido filmar en directo. No tengo acceso a su archivo, pero sí que hay descripciones. Y tengo intención de poder encontrarlas cuando vaya para allí el mes que viene, que voy a hacer una residencia de investigación en tanto en Bata como en Malabo.
Aparece aquí el humor como única forma de resistencia, ¿no? Como herramienta subversiva.
Sí, efectivamente. Yo creo que esto es una cosa que la humanidad ha entendido desde siempre, que el humor desactiva muchos regímenes autoritarios, y en el caso de Franco, de Olaechea y de otros militares españoles también fue el caso, ¿no? Se ponían máscaras que imitaban los rasgos de los hombres blancos, que muchas de ellas se parecen a mi padre, me hace muchísima gracia ver esas máscaras. Y bueno, de alguna manera hacían pantomimas en las que se burlaban de su gesto. ¿Qué significa burlarse del hombre blanco? Bueno, pues imitar las poses militares, feminizar también un poco los gestos masculinos, que es algo como muy típico. De una manera de ridiculizar al hombre es hacerle pasar por una mujer. Entonces eso habría que verlo en detalle también, porque hay mucha amiga detrás. Pero bueno, me parece también muy curioso. Y uno de los elementos que más me chocó es que en las descripciones de estas danzas todas comienzan llevando a hombros al hombre blanco. Porque efectivamente, y de esto hay imágenes en los archivos audiovisuales, cuando llegaban en barca los blancos a las costas de Guinea, iban en hombros, en una especie de pequeño trono o de sillitas, llevados por los propios guineanos, lo cual es bastante fuerte para no mojarse los pies, ver cómo les llevaban de la barca hasta la orilla en trono. Bueno, pues esta es una de las partes de la pantomima que aparece al burlarse de los blancos, ¿no? Como sois tan inútiles que no podéis ni siquiera cruzar de la barca a la orilla por vuestro propio pie.
¿Y cómo se tomaban los administradores militares esas pantomimas?
Bueno, pues al principio no entendían nada. En el momento en el que se percataron de lo que había detrás, prohibieron hacer ese tipo de danzas. Era algo habitual en la región, en África. En el caso francés también ocurrió algo parecido con Charles de Gaulle, de hecho.
Nos vendieron durante décadas que esa sumisión del pueblo guineano era voluntaria, que prácticamente estaban encantados con la colonia. Esto era así.
Bueno, claro, esto creo que también hay que preguntarlo al pueblo guineano, porque es que ahora mismo también está en una situación muy curiosa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera suave. Han vivido dos dictaduras después de su independencia. Entonces, creo que el posicionamiento respecto de España a menudo se vive como con una nostalgia positiva, porque el país marchaba de una manera distinta. Pero bueno, efectivamente la realidad era mucho más cruel y mucho más violenta de lo que se nos vendió en España. De todas maneras, es curioso porque yo creo que ni siquiera es un tema en España. No es que tengamos un punto de vista positivo sobre estas colonias en África, también el protectorado de Marruecos o el Sáhara, ¿no? Es que directamente es un tema del que en España al menos se conoce muy poco y muy mal.
Hay algo que comparten Cuba y Guinea como antiguas colonias, y es que algunos de sus bailes llegaron a España y ahora forman parte de nuestro acervo cultural. En el caso cubano, ¿se dio con el garrotín o los tangos flamencos? ¿Qué pasó en Guinea Ecuatorial?
Pues en Guinea Ecuatorial fue bastante distinto. No ha llegado prácticamente nada a nivel musical y a nivel coreográfico, salvo estas imágenes un poco exóticas, ¿no? Hubo mucha influencia de tráfico transatlántico entre Cuba y Guinea. Eso todavía no lo he descubierto del todo, pero sí que es cierto que España pisó allí la tierra, llevó un poco sus intereses, su industria, su cultura y demás, pero se trajo poco. Era como un elemento exótico que adorna todos estos documentales y estas imágenes audiovisuales, pero creo que hay muy poco, al menos yo no lo conocía y no lo he encontrado como de retorno hacia la cultura española desde Guinea.
También planteas que el colonialismo a nivel mundial siguió un patrón metodológico que se apoyaba en la cultura y en la memoria. ¿En qué consistía este patrón?
Bueno, claro, esto yo creo que sucede y lo podemos aplicar a casi todos los casos, ¿no? Hay procesos de borrado de la cultura originaria, hay procesos de sustitución de las referencias que ya están allí para cambiarlas por otra cosa o renombrarlas de otra manera. Esto también lo vivimos en lugares tan alejados de Guinea como la Palestina ocupada. Y hay procesos también de resignificar, es decir, de coger la cultura de la colonia de origen y sustituirla a la que estaba en el lugar previamente, ¿no? Entonces son procesos relativamente similares. Se borra lo que ya estaba antes o se le cambia el nombre, se resignifica y finalmente se sustituye. Se cambia por lo que traemos o exportamos desde Occidente, en este caso desde España.
Volviendo al tema de Cuba y Guinea, tú también comentas que hubo una mayor relación entre estas dos colonias en la segunda mitad del siglo XIX. ¿En qué consistió esa relación?
Bueno, no soy un especialista tampoco en la historia colonial. Digamos que me sumerjo en ella por la cuestión cultural y lo que esto significa para la imagen del flamenco usado como para blanquear el colonialismo también. Pero sí que es cierto que muchos presos políticos de Cuba fueron a parar a prisiones al aire libre en Guinea, y había un cierto interés por mantener la colonia de Guinea desde Cuba, porque les llegaban braceros, les llegaban personas que luego iban a trabajar también a las plantaciones en Cuba. Esta es un poco la relación que también se transformó en relación musical, ¿no?
Aparte de este archivo colonial bailado, estás también inmerso en otro proyecto que se titula Las que tienen que servir, que se va a estrenar en el Teatro Pradillo de Madrid los días 25, 26 y 27 de junio. Cuéntanos un poco más de este proyecto, Fernando.
Pues originariamente esta es también como la otra rama que nace de una misma investigación sobre lo colonial, porque parte de toda una serie de canciones que también procedían de Cuba sobre las sirvientas esclavizadas en Cuba, que son en muchas ocasiones presentadas como las buenas amantes de los amos, y se romantiza esta relación entre el amo y la esclava o la persona esclavizada en Cuba, cuando realmente había un régimen de violencia en muchos de los casos sabemos a ciencia cierta, como así también ocurrió en Guinea, que estaban tratando de sobrevivir a través de la seducción, en el mejor de los casos, ¿no? Y a partir de esas canciones decidí hacer un trabajo acerca de las representaciones de las trabajadoras de la limpieza en la historia del arte. Últimamente ha habido muchísimos proyectos que incorporan a trabajadoras de la limpieza a nivel escénico, para dar su testimonio, para hablar en primera persona, y esto está también súper bien. En mi caso es trabajar sobre la representación, sobre cómo han sido pintadas, cómo aparecen en las novelas, cómo aparecen en las obras de teatro o incluso en la música, y vas viendo también patrones, ¿no? Patrones raciales, patrones de clase, patrones, por supuesto, de sumisión en términos de género. Es un espectáculo que voy a trabajar cada vez que vaya a un sitio distinto con las trabajadoras de la limpieza de cada institución. En este caso empiezo con un grupo de vecinas que son amas de casa, pero también estamos empezando a trabajar con las limpiadoras del Hospital de la Princesa, con las del Ayuntamiento de Bilbao, y bueno, la idea es ir a diferentes sitios para trabajar con grupos de mujeres distintas también.
Y aunque te pediremos que vengas para hablarnos de él cuando esté cocinado, queremos que nos avances en qué consiste ese proyecto editorial en el que abordas la representación de los cuerpos gordos.
Pues fíjate, esto es una cosa curiosa porque llevaba mucho tiempo con la imaginación secuestrada por toda esta investigación sobre lo colonial y tenía muchas ganas de volver a escribir por placer. Todos estos procesos de investigación sobre lo colonial han sido yendo poco a poco publicados en artículos científicos, que sabéis que la universidad tarda muchísimo en publicar. Tú lo mandas en 2023 y se te publica en 2027. Y además en unas plataformas que se leen tres personas. Es una cosa bastante frustrante. Entonces quería volver a escribir sobre un tema que no fuera aquellos que ya estaba trabajando a nivel universitario o a nivel artístico. Y esto es una realidad que siempre me ha atravesado porque yo tengo un TCA desde que soy bailarín, es decir, desde los 11 años, que es mucho, mucho tiempo, y había hecho una performance que se titula Prefiero estar loca a estar gorda, que es una frase que a mí me dijo una amiga o compañera de danza, y a partir de ahí empecé a escribir y sobre todo a reivindicar el trabajo de artistas gordos, no solo para hablar de la cuestión de la gordura y de la diversidad corporal, sino también para reivindicar el trabajo invisibilizado de muchas de estas artistas. Entonces, por un lado, el proyecto consiste en analizar los estereotipos que están asociados históricamente a los cuerpos gordos, pues de personas vagas, personas indolentes, personas incluso un poco tontas. Esto en la historia, digamos, de la literatura, de la pintura, etcétera. Y después reivindicar el trabajo de artistas escénicos, sobre todo que están trabajando actualmente, que son personas vivas y demás, y que proponen otras miradas, que reivindican no solo su imagen corporal, sino también el disfrutar del propio cuerpo, el gozar desde la sensualidad, no solo desde el cómo me van a ver otros, sino desde el juego, desde la sensualidad, desde el erotismo o desde otras muchas fórmulas que no pasan necesariamente por la herida de rechazo.
Hace unos meses viniste a hablarnos de tu libro Esto jamás podré contarlo, Supervivencias queer en el Golfo Pérsico. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo allí tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?
Horrorizado, yo creo que como todo el mundo, con todas las consecuencias colaterales que está habiendo para países como Emiratos o Kuwait. Yo pasé allí por cuestiones de trabajo de mi pareja durante poco tiempo, pero sí me dio la oportunidad de conocer bastante de cerca la realidad de cómo se vive allí, Y bueno, creo que también hay muchas personas que se fueron allí viviendo para pagar menos impuestos, muy atraídas por el sistema asociado al lujo, muchos influencers, muchos grandes inversores que veían en Dubái como la meca un poco del éxito empresarial, y de repente están despertando de su burbuja y dándose cuenta de que están en un lugar muy distinto al que pensaban en el que estaban, porque geopolíticamente no se habían parado a pensar que están en una dictadura ligada al sistema del petróleo, y que aunque la vida puede ser muy apacible cuando tienes dinero en Emiratos, detrás hay cosas bastante oscuras.
Una vez más intentan utilizarnos al colectivo LGTBIQ+, para justificar sus guerras, pero la situación del colectivo me da la impresión de que no es muy diferente en Qatar o en Arabia Saudí de la que sufren en Irán, ¿no?
Sí, también va variando según los momentos políticos, porque como son decisiones bastante aleatorias, hay pena de muerte para las personas homosexuales. Como yo conté en el libro, en la realidad puedes vivir una vida bastante normal. También dependiendo si eres una persona pobre o tienes un pasaporte europeo y demás, pero también es cierto que de repente hay olas de violencia que son imprevisibles, y empieza a haber redadas a casas, empiezan a cerrarse fiestas. Tenemos amigos emiratíes que han sido perseguidos por la policía, que se han tenido que marchar, luego han vuelto, luego se han vuelto a ir. Bueno, es completamente impredecible, y hay sobre todo un sistema de hipervigilancia constante para las personas queer, que bueno, que muchas de ellas pueden vivir una vida relativamente normal, pero siempre bajo condiciones muy, yo creo que muy estresantes. Al menos así lo viví yo, ¿no? Como una especie de dobles y triples vidas que tienen que estar manteniendo todo el rato para evitar poner el pie fuera de donde les han dicho que tienen que estar.
Pues Fernando López, bailarín, coreógrafo, escritor y sobre todo amigo, muchas gracias. Te esperamos aquí en unas semanas para hablar sobre este libro de la representación de los cuerpos gordos, que es un tema muy vigente que nos interesa mucho. Fernando, muchas gracias
otra vez, de corazón, cielo.
Estamos casi de aniversario. El 11 de abril de 2022 se publicaba el primer episodio de Lo Normal. En estos 4 años hemos compartido con vosotros un montón de entrevistas, reportajes o tertulias con los que hemos querido que todas, todos y todes fuerais los protagonistas.
Y es nuestra intención en los próximos años, esperemos que sean muchos. De momento, en la próxima entrega nos iremos hasta el estudio del artista multidisciplinar Okuda, que también está de aniversario, cumple ahora 30 años haciendo arte en las calles y en el estudio. Os esperamos en compañía de Carlos Ródenas, Juan Carlos Fernández, Elena García y Ángel Luis Montecinos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.